Estamos en comunicación, como habíamos anticipado, con Cristian Berardi, él es economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Muy buenos días, Cristian Berardi, Gonzalo Obregón del R12.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, acá desde Santo Tomé Corrientes te estamos consultando desde la frontera noreste de la patria frente al Brasil, y lo que te queríamos consultar es lo que pasó o lo que está pasando justamente en el Congreso con la discusión de este acuerdo del Fondo Monetario Internacional y los distintos las distintas miradas, los distintos puntos de vista acerca de la conveniencia o no de acordar con el Fondo Monetario Internacional en las condiciones en que se está acordando. ¿Ustedes desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz tienen una posición tomada acerca de este acuerdo con el FMI?
Sí, nosotros lo veníamos diciendo antes, desde que sale el acuerdo, con el preacuerdo en este caso, donde, bueno, sí, decíamos que se estaba por dar un acuerdo en unas condiciones que no resolvía problemas estructurales de la economía, pero que, sin embargo, se iban a dar igual mediante el acuerdo. De alguna manera, desde el gobierno se esboza que va a ser un alivio financiero para 2022. Esto se realiza como para que los mercados financieros o los precios financieros de referencia, como son los dólares financieros, a la que llamamos al dólar bolsa, dólar bolsa y el contado con liquidación, que son los legales pero financieros, que no son el oficial que se utiliza, por ejemplo, para el agro, que es, por ejemplo, tabla Banco Nación, que hay una diferencia bastante importante. Bueno, se lo trataba para tratar de que estuvieran calmados y que no hubiera una corrida en este caso. Bueno, el problema acá es que, bueno, al tener revisiones trimestrales en el acuerdo y en estar en constante jaque, digamos, con las revisiones, porque, a ver, este acuerdo tiene condicionantes que, si bien no son los condicionantes fuertes que generalmente impone el FMI, se han logrado algunos condicionantes un poco más laxos, sigue siendo un acuerdo donde del FMI donde impone ciertas revisiones. O sea, esto no se podía saltear. Las revisiones iban a estar o estar, digamos, para un crédito de esta envergadura. También lo que nosotros resaltábamos era que, bueno, si era para pagar o salvar, entre comillas, un crédito histórico, tanto para el país como para el FMI, porque estos 45.000 millones, que eran un poco más en realidad, pero bueno, que una manera, cuando el gobierno de Alberto Fernández tomó el mando del gobierno, de una manera, lo paró, digamos, no siguió recibiendo el dinero. Bueno, en resumen, fueron los 45.000 millones. Fue algo muy importante, era casi el 70% del stock prestado del FMI en todo el mundo. Entonces era algo que se juega la FMI también en concepto de su credibilidad en torno a quién le presta y para qué le presta en este caso, porque la realidad es que se utilizó para sostener un tipo de cambio sin control de capital en la era Macri. Se puede ver tranquilamente en el mercado, en el balance de cambios, cómo se fugó, y esta fuga se ve en la parte que dice de formación de activos externos, que se iban 3.000, 4.000 millones de dólares por mes, y ni siquiera estábamos cerca de las elecciones. Entonces fue un pedido de préstamo de dinero en donde se utilizó para solventar, yo no diría un liberalismo financiero, sino más una aberración financiera en este caso, sin control de capitales, nada, que el FMI tenía que hacer cerca de una manera. Entonces, estar condicionado cada tres meses, estar en constante jaque. Ahora, por ejemplo, con los factores externos, estamos viendo que, si bien los términos relativos de intercambio, que son, por ejemplo, con lo que está pasando con el precio del trigo, que, bueno, entre Ucrania y Rusia tienen casi el 29% del trigo exportado a nivel mundial, o sea, el 30%, vamos a decir, un tercio casi, ha hecho subir el trigo, entonces nos pone en jaque a nosotros, por ejemplo, con precios internos que, por ejemplo, pan, la harina, etcétera, que hacen a la canasta básica alimentaria. ¿Por qué? Porque se traslada fideos, pasta, etcétera.
Sí, en ese sentido te hago una consulta. Se está hablando de una suba de retenciones de dos puntos. ¿Crees que es una medida conveniente? Hay protestas del sector agropecuario, pero el gobierno aparentemente avanzaría en ese sentido. ¿Crees que es correcto, que es lo necesario justamente para la gran mayoría de los argentinos este tipo de medida?
Mira, a nivel ya está un poco más personal, porque esto es muy reciente. La realidad es que siempre el gobierno hace como con lo que pasó con las carnes. Primero se hizo un cese total de exportaciones, se revisaron ciertas cuestiones y se empezó a abrir de a poco. Bueno, es como patear un poco el tablero y empezar de cero, ¿no? Bueno, con esto va a pasar exactamente lo mismo. Sí, siempre el sector, digamos, agrícola, más el sector agroexportador, en donde son 10 empresas que están nucleadas, digamos, en Ciara, de alguna manera siempre, ante un aumento de retenciones, van a defender a sus asociados, en este caso. Y bueno, con la mesa de enlace, etcétera, también están en la misma sintonía. Entonces, siempre va a haber problemas cuando suban retenciones, pero lo que hace la retención es dislocar el mercado internacional, el precio internacional, el precio local. Es decir, vos si sos productor tenés que vender afuera, tendrías que pagar un 2% menos, tendrían que pagar un 2% menos, y bueno, entonces el molino de adentro te va a pagar un 2% menos, porque si lo vendes afuera no te lo va a pagar más, entonces baja el precio interno. O reduce el aumento internacional trasladado a los precios internos, en este caso el 2%. Y se pasó lo mismo con el fideicomiso este que se ha realizado para los molinos, para, de alguna manera, estas 800.000 toneladas que están destinadas a estos insumos de harina para salvaguardar el alimento argentino, que es pan y fideos en este caso, con respecto al sector de trigo en este sentido. Como se venía complicando con los precios internacionales, ponen un stop. Tengamos en cuenta que también la guerra de Ucrania y Rusia no va a durar para siempre, entonces los precios pueden volver a bajar. El tema es que es incertidumbre total, porque no se sabe cuándo. Uh-huh. Bueno, de alguna manera es un elemento de un control de precio que sí se viene reclamando y que obviamente tiene que salvar a los bolsillos de los que menos tienen en este caso.
Así es, estamos hablando con Cristian Berardi, economista del Centro de Estudios Escalabrino Ortiz, y vuelvo otra vez al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mucho se está leyendo, mucho se está hablando y se está diciendo sobre este acuerdo, pero de no haber realizado este acuerdo el gobierno nacional, ¿qué consecuencias podría haber existido en el caso de un default? ¿Era realmente tan grave como se dice?
Mira, sí, es contrafáctico decir que lo que podría haber pasado o no. Es difícil esa pregunta, como decía, ¿qué pasa si defaultaba? Y bueno, obviamente lo que se esboza desde el oficialismo era que iba a haber una guerra en Corea cambiaria, los bancos no iban a estar contentos, por decirlo de alguna manera, el sector financiero, ¿no? Los exportadores, en realidad, era bastante difícil que pierdan los mercados, porque estábamos hablando del mercado real, con lo cual no. Sí se puede por ahí imposibilitar si se le vende a término, en realidad, o las compras de insumos, en vez de pagarla 3 meses, ya obviamente iban a tener que ser pagadas al contado. Sí, iba a haber una revolución del mercado cambiario, pero sí, no obstante, lo que nosotros decíamos era, bueno, había que de alguna manera negociarlo de otra manera, cosa que no sucedió, y ahora también es un poco difícil la cuestión con un medio acuerdo de diputados, entonces, con media sanción, perdón, con lo cual ahora queda senadores, y probablemente en senadores pase más directo que con diputados, que fue más difícil. También es una apreciación personal, digo. Porque qué gobernador quisiera tener el costo político de un default. Entonces, creo que era más difícil en diputados que en senadores. Pero bueno, salvando el caso y volviendo a la parte económica, la realidad es que sí, desde muchos sectores, digamos, más de la ala dura kirchnerista, se pedían de alguna manera un default, pero la realidad es que, bueno, no pasó, y desde el Ministerio de Economía se planteó esto. Después los planteamientos políticos son un poco más complicados de analizar y ya casi que exceden a mi expertise en ese caso.
Claro, y la última que te hago, Cristian Berardi, en el caso de nuestro futuro inmediato, ahora si es que se despejan estos vencimientos que se tenían que realizar los pagos de este año y el año que viene, ¿crees que la economía va a seguir creciendo? ¿Crees que va a haber otra dinámica dentro del crecimiento de la Argentina?
Bueno, ese es el punto importante, porque cuando nosotros crecemos, tenemos más necesidad de dólares. ¿Por qué? Porque se necesitan más insumos importados para hacer funcionar las industrias en este caso, y las industrias son los que generan mano de obra. Si bien el campo es un generador neto de divisas, el generador neto de mano de obra es la industria, aunque sea del sector agroindustrial. Se cree mucha mano de obra, la que más se absorbe es el sector industrial y de construcción, por ejemplo. Entonces, ¿va a haber crecimiento? Sí, también tenemos que tener en cuenta que cuanto más crezcamos, más demanda de divisas vamos a tener, más demanda de energía. Acá hay también un problema con la energía. Si los precios de petróleo y gas, que cuando se esbozó el acuerdo, ahora son bastante diferentes, entonces estaría necesitando 8.000 millones más de dólares para tener una tarifa, digamos, estable después del nuevo ajuste que va a ser en junio o julio, según el acuerdo, y aún así se van a necesitar esa cantidad, porque si vos estabas gastando alrededor de 8 dólares el millón de BTU, lo que va a estar pasando es que, el problema es que va a estar pasando, es que se te van a cuadriplicar los costos, entonces sí van a necesitar más dólares, y ahí se ponen en una controversia lo que va a pasar con el objetivo financiero, el objetivo fiscal, que era reducirlo año a año. Entonces, hay un par de problemas que no son propiamente argentinos, que son de la coyuntura internacional, que pueden poner estas revisiones trimestrales en jaque y ir a los famosos waivers, que son los perdón, y revisar de vuelta. Y estos revisor de vuelta se pueden poner de alguna manera condicionantes más duros. Entonces, estos condicionantes más duros te pueden tirar para atrás lo que es el crecimiento, porque si bien no tocaría los gastos fundamentales, de alguna manera emitir menos, financiar menos, y si vos tenés que financiar menos, la única forma es o subir muchísimo los impuestos o reducir el gasto sin que te lo pidan, pero lo reducís. Entonces, si bien las estimaciones del FMI, tanto como Argentina, para el crecimiento del 2022 son buenas, para el 2023 pueden ser menores, y si hay condicionantes más duros pueden ser menores aún.
O sea que estamos un poco también en manos de lo que pasa en el resto del mundo, ¿no?
Sí, exacto. Serían los eventos internacionales, los coyunturas internacional podrían pegar de fuerte, porque ya la política económica van a quedar condicionada. Entonces ahí ya uno, no como país, no como gobierno, sino como país, ya no queda tan a una autonomía monetaria y fiscal, sino que está un poco más atada por el acuerdo. Obviamente que es una bomba de tiempo esto. Esto de hablar de la herencia, era una herencia muy próxima, entonces tenemos un crédito gigantesco a pagar en 2-3 años, por lo menos, o sí. 4. Entonces era algo imposible, y la realidad es que hasta ellos mismos dicen que era insostenible, insustentable pagar esta cantidad de dinero en tan poco tiempo. Entonces, en mea culpa lo hacen, pero la realidad es que los condicionantes, si bien son un poquito más laxos, no son lo más beneficioso para la economía argentina.
Y hablando corto y en criollo, digamos, la responsabilidad mayor fue del gobierno anterior, esta bomba que mencionás, ¿no?
Sí, claramente. En buena hora que haya pasado por el Congreso, porque se está sentando base en donde tanto oficialismo como oposición, en este caso, bueno, obviamente con las banderas políticas que hoy se ve, pero sin embargo para próximos acuerdos, y esperemos que no haya más, o que estén de muy baja envergadura, tendrían que pasar no solo por una cuestión del Poder Ejecutivo, en este caso de un capricho para mantener un sistema monetario y de tipo de cambio de libre albedrío, digamos, porque en realidad tenía un superacuerdo, un acuerdo histórico, con pocos controles capitales, y se terminó jugando todo, en donde el estatuto del FMI te dice, no podés pedir para hacer formación activa externa, porque no tiene sentido esto. ¿Cómo me vas a devolver la plata si vos la plata no estás poniendo a, de alguna manera, ay, no la invertiste, la utilizaste para otro, bueno, otro caso? Bueno, esto es lo que pasó, y sí, la bomba de tiempo fue, no sé si perfecta, para poner en estos términos de, digamos, de lo que le queda al gobierno, pero sí tiene mucha y gran responsabilidad, casi la totalidad.
Y un gran condicionamiento para el gobierno actual, ¿no? Que le dejó el gobierno anterior.
Sí, pues el gobierno anterior para el actual hubiese sido un condicionamiento para si ellos, como oficialismo, ¿no? Como oficialismo en ese momento, que la oposición ahora hubiesen también ganado, también hubiese sido un condicionante, pero bueno, hubiese sido suelto de otra manera, no en 5 minutos, como se dice, pero tal vez con ajustes, obviamente, mucho más fáciles de pedir y solicitar de una entidad externa, con un gobierno que era afín a este sector, al FMI, en claro. Este caso. Y con el gobierno de ahora es un poco más difícil, pero más o menos se da el brazo a torcer porque el condicionante es muy, muy alto.
Cristian Berardi, muchas gracias por este contacto con el R12 para, bueno, aclararnos un poco el panorama de todo lo que es esto que por ahí uno escucha, lee y cuesta entender a veces las distintas posiciones en cuanto al fondo, a la deuda, y bueno, y con estos conceptos también aclarar algunas cuestiones sobre las responsabilidades, ¿no? Muchas gracias por este contacto con el R12.
Bueno, muchas gracias a ustedes.